En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Aspaldizano, tú me estoy quedando loco.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Este es uno de los cambios que tenemos en el Oasis, y es que es la canción que mejor os define a los que integráis este grupo, que es esta canción de Loco. Os define perfectamente. Os define perfectamente.
¿Quién es esta maravilla?
Este es un chico que se llama Fane. Creo que se dice Fane. Sí.
Oye, nos están mandando un vídeo, Joseba, de la que hay liada en Espinosa de los Monteros, que está en las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora, y hay un verbenón.
¿Eh? En las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora.
Sí, bueno, es lo que se celebra el 8 de septiembre, es la Natividad de Nuestra Señora. Ajá. Que aquí se llama así, y hay un montón de advocaciones marianas que son el 8 de septiembre. Las que no son la mayoría de las que no son el 15 de agosto. Y hay un fiestón allí que dan ganas de coger el tracatrá.
¿Y quién tienes tú en Espinosa de los Monteros para que te mande
fotos? Yo, nadie, pero Matamoros tiene amigos hasta debajo del infierno.
Joder, Matamoros,
Matamoros.
Matamoros, es un hombre que se mueve bien, Matamoros.
Hay que ir por el desfiladero de Pancorvo.
¡Ay, para Pancorvo!
¡Qué bueno!
Pancorvo, Pancorvito, Pancorvirubi.
Pues en Pancorvo, si vienes por la autopista, es donde tienes que coger el desvío a la derecha para ir a Logroño.
Claro.
Vas de Burgos a Vitoria y cuando llegas a Pancorvo, a la derecha, y ya en filas.
Sí, señor.
El camino hacia la capital de La Rioja. Por cierto, ¿habéis hecho Euromillón esta semana?
Sí.
¿Sí?
Sí.
El otro día hicimos uno, los tres, con el coche, 104 millones de bote.
En Coruixo.
Y en media hora de coche nos compramos media COPE, os despedimos a todos.
Ensoñamos bastante. Pero ¿y tú qué harías? ¿Dejarías de trabajar? No, yo sí.
Os tengo que comunicar que, habiéndose hecho el escrutinio, hay un único acertante de los Euromillones que se va a llevar 149 millones de euros.
¿Cuánto?
149 millones
de euros. Pues que le den por saco.
¿Eso en Lamborghini cuánto es?
Para...
¿Cuánto en Lamborghini te puedo comprar?
No descansa, ¿eh? No descansa.
Sí. Oye, Larrañaga, en Barcelona conozco a un señor que es su vecina, una señora soltera del Poblenou.
Sí.
124 creo que fueron hace unos años.
¿En el Euromillón este?
Sí.
Joder. La mala noticia es que el acertante ha aparecido en Bélgica. O sea que todos aquellos que estaban.
Sería magnífico.
Ahí te he visto bien, Guas.
Sería magnífico. Lo hace ahí por internet y le toca. Buah,
y se ha comprado una máquina de teletransporte.
Sí. ¿Te imaginas?
149 millones. A mí me hace mucha gracia la gente que dice: yo no quiero que me toque eso porque no sabría qué hacer con ello.
Yo no quiero.
¿Cómo que
yo
no?
Creo que no quiero. Dice menos gente, ¿eh?
No quiero. ¿Tú cuánto quieres que te toque, Eri?
¿Yo?
Sí.
Yo no sé. Algo para hacer una cosa con mis amigos. 3 millones.
Bueno, si te tocan 149, repartes 146 y te quedas con 3 tranquilo. Y fíjate,
con
y
3 millones, si te equivocas un poco, tienes un problema. Te tienen que tocar muchos. Sí, con 3 millones, te equivocas
si
un
te
poco.
Te equivocas un poco la primera noche, tienes un problema.
¿Nos compramos el español tú y yo?
No.
¿No?
Yo me separo esa misma noche, me separo.
¿De tu mujer o de...?
Sí.
O de la radio. Pero, una pero, santa,
pero,
chato.
Pero ¿cómo puedes decir eso, Iglesias? Por
favor. Bueno, hombre, es un decir, pero digo, oye, tú, abogado.
Venga, no va a pasar, no va a pasar.
Abogado, digo.
¿Esto cómo va?
Qué animales.
Aquí en la vuelta estamos todo el rato haciendo todo este tipo de juegos y dándonos a elegir que si prefieres millones o la paz mundial y estas cosas. y te encuentras...
Y siempre salen los millones, ¿no?
Y siempre soy rico, ¿no?
Claro. Sí, sí. Os da mucho la vuelta, ¿eh?
Yo prefiero la paz mundial a 3 millones de euros.
Hombre, eso sí. Al menos públicamente sí. Luego ya en privado ya...
No. Y privadamente ya lo he dicho. ¿Eh? O
sea, pues mira, como tú has pedido ya la paz mundial, yo me quedo la paz.
Claro. No, pero escucha, tienes razón, Iglesias, ¿eh? Igual 3 kilos te quedas un poco corto. Igual tienes que... pensar un poquito más por si acaso.
Hombre, solo por lo que te rentan 3 kilos, ¿no?
Las palancas que podemos hacer con 140 millones.
Claro. Tienes que aprender a decir que no a muchas cosas y a muchos amigos. Ese es el problema.
Yo no sé decir que no.
Yo tampoco.
Bueno. Me estáis agobiando, ¿eh? No quiero
sí, vamos. Yo no quiero que me toque ya, es verdad.
Perdido amigos, a la mujer. Joder,
ya te digo, qué desastre, oye.
Qué asco de ser rico.
Pero, oye, Hugo, yo con 149, 300 pavos a cada uno os doy.
Claro, hombre, para una cena. Una cena 300
pavitos
claro.
Tenéis.
Ya agradecido, ¿eh?
¿Cuánto cuesta un Lamborghini a todo esto?
Dependerá, supongo, el modelo.
Ni idea.
¿Pero cuesta 1 millón de euros un coche de esos o no? ¿Medio millón o 200
mil? He mirado muchas cosas a comprarme.
Es que ahora se ha puesto de moda por esto de los Lamborghini y todo esto, pero
no sabrá qué más, ¿no?
Literal, o sea, para mí no es el... O sea, es un coche que le gusta mucho a la gente. A mí precisamente no.
Yo eso no me compraría nunca, desde luego.
Porque primer además, error. Quieres, si te tocan 3
Porsche millones, Ferrari.
¿Eh?
Porsche primer Ferrari. Error.
Porsche o Ferrari, ninguno. No, porque son muy bajos. Es un coñazo meterte ahí abajo.
Es verdad.
Vale,
pero pues
hay que encajarse ahí ya con la rodilla como la tengo y estas cosas ya vete.
No, hay gente que la Lamborghini lo ve como
nunca pensé que escucharía decirte eso.
Te lo juro, es un coñazo.
No, que los
que vas a ras de suelo y luego salir es dificilísimo, joder.
Si vas a ir
como para mí sería dar un saltito tampoco.
Pero 1 millón de euros no se levanta el sofá, no tiene nada que ver con un elevador. Sí, hombre, debe tener lujo, ¿eh?
Hombre, si te tocan los 149, vamos, te
pongo
tienes hasta quien te meta en el
¿ves?
Coche.
Yo un coche no me compro, ¿ves?
No, hombre, yo sí.
Yo hombre, tampoco.
Yo sí, un coche sí. Me dice Ganga que unos 200.000 cuesta el Lamborghini.
Sí.
Vale.
¿Cuál?
De los más asequibles, 200.000.
Sí, hombre, claro. Y el millón seguro que debe costarlo uno con todo.
Pero luego hay que echarle sopa, ¿eh?
Sí. No, y ruedas.
Y asegurarlo. Claro.
Nada, tampoco lo quiero. Siguiente. Vamos.
Con uno de 15.000, vamos, más que servidos. Eso
hay que hacerse un
rebelión. Mi casa en San Andreu, Cornellá, en el coche ese, 3.000 euros de gasolina.
Sí, pues sí, algo así costaría.
¿Seguro?
De todas formas, yo no sé si he visto. Aquí en Madrid suele haber Lamborghinis así por la calle.
¿Alguno?
Sí, seguro.
Aquí en...
Yo solo tengo dos caprichos. Serra,
sí. En la puerta solo de la radio.
A mí no me gusta, ¿eh? A mí es un coche que no me gusta. Ahora, a mí me tocan 140 millones. Y lo primero que hago es reconstruir el destructor ese de Cartagena, Paraguay.
de las primeras cosas que devuelven los futbolistas, que lo primero que hacen es comprarse coches de alta gama, son los coches.
Claro.
Claro,
las primeras cosas
porque
que...
Porque son caprichos,
casa,
¿no?
No merece la pena.
Sí, hombre, el problema no es el coche, lo que vale. El problema es mantenerlo.
Sí.
No, claro. Y que el capricho de una de ellas que ya has seguro, montado cuatro no sé veces qué, y dices, ¿y ahora para qué quiero esto? Sí, es
mi claro. Capricho sería que el Lenense jugase un playo de ascenso a segunda red para poder regalárselo a Domingo el Lutillero, que se lo merece, y el otro capricho sería hacerme un choco en Madrid para nosotros.
¿Lleva con lo del choco todo tres semanas?
Sí, comprar un bar que esté cerrado, ponerlo niquelado con todas las comodidades. Pero, una
escucha, buena eso lo puedes hacer sin que te toque millones, ¿eh? Alquilas un sitio
gato. Heriberto, ahora mismo no puedo.
Sí, Heriberto, con los 149 millones le hacía el Lenense lo que Núñez, te compraba un árbitro.
Eri, ¿estuviste en el de Borja?
Sí, y subías, vamos, con un petardo en el culo.
Pues no me coincidió,
pues,
no.
Pues pregúntale a Tomás, ¿eh? Nuestro amigo Borja y su hermano, el choco que tienen. Los 60.
Guapo, un bar cerrado y tal, y adornarlo ahí con las cosas, con los incurables que tengo, de los juegos, de tal.
Hay que volver ahí, ¿eh?
Es maravilloso sitio, Tomás.
Hombre, que es maravilloso.
Además, es una zona extraordinaria de Madrid, muy bonito, muy bonito. Sí, hecho con mucho gusto, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, vamos a ver.
Casi ni entras.
La doctora Rodríguez.
Casi ni entras hoy. Estamos aquí con nuestras chorradas y casi ni entras.
Parte médico.
Ya se estaba escuchando.
¿Tú, a ti si te tocaran 149 millones, serías feliz o no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Vamos, feliz, no sé lo que haría con el dinero.
Comprarías en Madrid, seguro.
No. Eso da mucho sufrimiento. Imagínate ahora pensar en las lesiones y todas esas cosas, ¿no? Que lo dirija quien sabe. Yo iría a disfrutar. Me compraría un buen asiento y simplemente iría a disfrutar y a invitar a mis amigos madridistas a que
fueran los partidos. Un palco en el Bernabéu.
Un palco.
O te pones de jefe de prensa del Madrid y ya está.
No, quita, un palco bueno,
sí,
a disfrutar, sí, no a complicarse la vida.
Sí, pero te complicarías porque te llamaría un montón de gente, Arancha, invítame al palco y tal, y tendrías 66 peticiones.
Bueno, una lista.
Solo invitaría a mis amigos, a los que se lo merecen.
¡Ole!
Estáis entre ellos.
Nosotros.
¿Todos? ¿Todos? No.
Los madridistas.
Aquí hay mucha gentuza.
A la buena gente.
Ya estamos hablando de
distinción. Como madridista, ¿no? Madridista.
Es que yo entiendo, Gato, que tú no me pedirías ir al Bernabéu.
Hombre, cuando juegue el Atleti, sí, ¿no?
Claro. Solo el día del Atleti, ¿no?
Un derbi, sí, ¿no? ¿Tampoco me llevarías?
No sé. Pregunto. Sí, yo te llevaría, ¿sabes? Claro. Claro. Yo te llevaría, sí. Claro. No tengo ningún problema. Llevaría a ti ya con Antoñito para que estuvierais juntitos.
Claro. Estoy con mi hermano, fantástico.
Muy bien.
Y dejaría la puerta abierta del palco para que el pueblo entrara y se cobrara la justicia.
Claro, sería el palco del pueblo. Como el balón de oro de Benzema, pues el palco del pueblo. Sería algo diferente.
Bueno. Sí. Está el Madrid que fuma en pipa, ¿no? Con estas lesiones.
Puedes meter a todos los enfermos en un palco, ¿eh? Porque vamos.
No, desde luego, podríamos hacer un 11 con los lesionados porque es verdad que es una auténtica pasada. Fíjate que normalmente en este parón siempre vienen lesionados y además se da una cosa curiosa en esto que pasa en los tres primeros meses de la competición, en septiembre, en octubre y en noviembre, como además va añadido un parón por cada mes, pues muchas veces vuelven lesionados los futbolistas, se recuperan en el club que les paga y están disponibles otra vez para jugar cuando llegue el nuevo parón de selecciones. Entonces, bueno, pues es algo que se repite una y otra vez. Temporada tras temporada en el Real Madrid y obviamente, pues hombre, pues no sienta nada bien. Es que fíjate, en esta semana estoy pendiente, estaba aquí intentando buscar más información de Arda Güler porque como habéis dicho, pues se retira en el minuto 90 por la entrada que le ha hecho un jugador galés y está intentando preguntar. Lo que pasa es que claro, que como ha sucedido prácticamente hace una hora y pico, una hora y media, dos horas, todavía no hay un pronóstico, le tienen que hacer pruebas y hay que esperar hasta mañana para conocer más detalles y si finalmente pues es solo producto del golpe de la entrada o hay algo más en ese gemelo o en esa tibia porque el futbolista se ha ido cojeando. O sea que esa podría ser la novena lesión del Real Madrid. Es que es una locura. Y si a eso no le añadimos ni a jugadores como Joan Martínez, que en la pretemporada pues apuntaba a buenas maneras y podía
pobrecito,
haber estado como sí, podía haber sido como uno de los centrales recurrentes del primer equipo, haber estado en dinámica durante todo el año, que tiene roto el cruzado y veremos cuándo puede volver a jugar, o Jacobo Ramón, que apuntaba que podía jugar contra la Real Sociedad y también se ha lesionado, así que vamos a ver cómo Ancelotti pues plantea y planifica la semana el martes cuando vuelvan a entrenar sus jugadores.
Está la Real a punto de anunciar, la Real y el Madrid, que el próximo sábado se va a jugar un Sanse Castilla en Anoeta.
Con la chica es la Cruz Roja, ¿no?
Sí, me de el resto de Real Madrid va a ser un Sanse Castilla a este paso, con la dinámica que llevan uno y otro. Bueno, pues ya veremos a ver cómo.
Es que,
cómo
pero no solo para ese partido, Joseba, es que luego viene el 14, se juega el Real Madrid, el Real Sociedad en este caso, Real Madrid. Pero es que el miércoles, el día 17, el martes, ¿no? 17 es martes, el Real Madrid juega el primer partido de la Champions contra el Stuttgart en casa. Y para ese partido, vamos a ver, Tchouaméni, dificultades para llegar. Militao, dificultades para llegar. No está Álava, no está Camavinga, no está.
Apunta Carvajal de central.
Bueno, yo no sé lo que va a hacer Ancelotti, tiene un papelón, ¿eh? Estará pensando en estos días cada libre porque tendrá que decidir primero, por ejemplo, Mendy, que en principio estaría disponible, puede estar disponible, es el que más fácil tiene llegar a esos partidos. Viene recién salido de una lesión, con lo cual ya es un riesgo ponerle de inicio, pero tendrás que ponerle o intentar buscar una solución con los laterales, jugar de centrales, o tirar de la cantera, tirar de Raúl Asensio, esperar a ver si Vallejo está en condiciones. Bueno, un galimatías que no me gustaría estar ni mucho menos en la cabeza de Ancelotti, porque luego encima, haga lo que haga, le van a criticar, así que imagínate.
Bueno. Así está el Madrid, ahora mismo el equipo más damnificado por las lesiones en este arranque de temporada que está siendo realmente...
Más lesiones que Copas de Europa.
Sí, sí. Todavía no, pero vamos a este paso, cuidado.
Qué bárbaro.
Arancha, un beso, gracias, hasta luego.
Un beso para todos,
hasta luego.
Chao.
Chao. Oye, Hugo, es que hemos hablado mucho del Sevilla estas últimas jornadas, de los problemas y del mal ambiente que hay en Sevilla. En Valencia hay muy mal ambiente también, viendo cómo ha empezado la temporada, y no me estoy refiriendo al asunto de
sí, sí. Sí, hay bastante tensión, sobre todo. Más que mal ambiente, yo creo que hay otra vez crispación justificada una temporada más después de ver cómo Peter Lim tiene absolutamente abandonado al club y cómo dentro de la gestión diaria no han sido capaces de planificar una temporada la 24-25 dándole herramientas a Rubén Baraja para por lo menos dentro de este Valencia de mínimos, de miseria, el hacer una plantilla mínimamente competitiva. El Valencia ya tuvo problemas el verano pasado, pero lo arregló el equipo, el vestuario y el cuerpo técnico con una gran primera vuelta, pero los mismos problemas se han vuelto a reproducir este verano, con muchas demarcaciones que cojean, con una plantilla tremendamente joven, es el 11 más joven de primera división y la tercera plantilla más joven por detrás de Barça y Real Sociedad, y evidentemente a eso añadido con el problema de Rafa Mir, la lesión ahora, hablando de lesiones de Hugo Duro, que va a estar un mes apartado de los terrenos de juego, y con este mal arranque liguero con un calendario fortísimo, pues el Valencia se ha encontrado colista con 1-12 y la gente evidentemente tiene, sobre todo Joseba, el run-run de que algún día saldrá Cruz. Hace dos temporadas el Valencia se salvó en la última jornada del Villamarín. La temporada pasada, como digo, yo creo que fue una temporada milagro por el esfuerzo de todos dentro del terreno de juego. Y esta temporada, con todo lo que se está dando en este comienzo de la misma, la gente tiene el run-run de cuidado, que no todos los años se va a agradecer lo que ha salido de la cantera, todos los años no va a haber milagro, y puede que este sea el que definitivamente el Valencia se meta en un lío por mantener la categoría. Ese es el run-run que hay aquí en Valencia, esa sensación de hastío, de hartazgo y de cabreo hacia el máximo accionista y hacia toda la ejecutiva, que evidentemente parece que trabaja más hacia Meriton, hacia Peter Lim, que hacia los intereses del Valencia.
Que es un poco la misma sensación que está viviendo en Sevilla. Entonces, sí. Es que,
no, yo le iba a preguntar algo si
la dinámica es la misma y los últimos años es igual.
¿Está idéntica? El punto de que pueda llevar a situaciones que hemos visto, no, bueno, lo has dicho tú, en un pasado no demasiado reciente, que de que la gente se ponga otra vez en la calle y que haya ese clima de crispación, o sea, ¿va a llegar a eso?
Bueno, eso siempre está ahí, sobre todo porque lo único que le queda al aficionado valencianista es la protesta. La protesta, el ruido, el llamar la atención para que el que está a más de 10.000 kilómetros de distancia algún día se canse definitivamente, sepa que aquí no es querido, sepa que aquí no es valorado por su trabajo, sino todo lo contrario, por su dejadez hacia un club histórico del fútbol español y del fútbol europeo, y que se marche. Y la gente, pues la temporada pasada, la gente también, lo que no puede estar es todo el día en la calle a sabiendas de que su sentimiento, esté en primera, en segunda o en primera ref, va a seguir siendo el de ser valencianista, pase lo que pase. Entonces, la temporada pasada tuvo el caramelo en la boca de ver a jóvenes jugadores, Javi Guerra, Diego López, Mosquera, a Mamardasvili, a Gallá, a Pepelu, hacer un buen arranque de temporada, y la gente quería estar dentro y, entre comillas, disfrutar, entiendas esta expresión, de hasta lo que durase. La gente, evidentemente, va a volver a salir a la calle, la gente se está manifestando dentro del estadio, sigue habiendo ese colectivo, en este caso Libertad UCF, que trata de luchar por los intereses del Valencia histórico y de recuperar la tradición, pero es que es normal, es que es una situación muy dura porque ves que no puedes hacer nada o que no puedes hacer mucho más. La gente, el otro día salieron las cifras de asistencia, el Valencia ha vuelto a renovar el pase el 95% de los aficionados de la temporada anterior, es decir, 37.000 abonados. El otro día contra el Villarreal había 41.000 espectadores.
Es una barbaridad.
Entonces, bueno, lo hemos visto en Riazor, lo hemos visto en la Rosaleda, lo seguimos viendo en la Romareda, pues la gente es de su club, pero el dolor que lleva por dentro es tremendo.
Y encima tiene que resolver, no sé de qué forma, el asunto de Rafa Mir, que esa es otra, que eso ya era lo que le faltaba al Valencia, que es un asunto, como contaba ayer Juanma, de muy complicada solución, ¿eh? Porque no es...
Sí, ya.
No está, no, lo echas y ya está. No se puede hacer.
No, Joseba, es una situación muy difícil para el club, porque al Valencia le ha tocado ser juez en un asunto que trasciende a lo deportivo,
claro,
y ni tan siquiera con algo que haya sucedido dentro de la propia entidad, y por si fuera poco, tampoco va a jugar la partida con los tiempos de la justicia, sino que va a tener que deliberar en apenas una semana. El Valencia ha ganado tiempo.
Es que los tiempos de la justicia, como nos decía Emilio Cortés, habla de año y medio hasta que se solucione este asunto.
Claro,
¿eh?
Claro, pero evidentemente tú tienes un problema de imagen, de reputación, claro, de comportamiento. El Valencia lo que no está haciendo, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, porque alguno dudará, Valencia quiere el auto. de la jueza, de las declaraciones de las partes, pero no evidentemente para juzgar lo que tendrá que juzgar la justicia, que eso ya se verá. El Valencia lo quiere para juzgar el comportamiento, para saber los detalles de las horas, de lo que pasó en cuanto al futbolista se refiere, y luego a partir de ahí buscar el resquicio legal para saber cuál es la acción menos dañina para el club en todos los aspectos, pero principalmente en el aspecto legal. No se valora tanto el económico, que es un pastizal, no se valora el deportivo, que es tu fichaje estrella del pasado verano, no se valora, por ejemplo, hoy hemos desvelado en COPE, lo ha hecho Rafa Villarejo, que ayer jueves Baraja en la Ciudad Deportiva se reunió con los capitanes, con los que estaban, que eran Gaya y Chaume, faltaba Pepelu, para saber la postura del vestuario, y los capitanes le dijeron que era una medida de club y que ellos acatarían la decisión, y Baraja les trasladó que le opinaba lo mismo, y de ahí Baraja se fue con la presidenta, con Lei Jun Chan, en la Ciudad Deportiva, y le trasladó que el vestuario, cuerpo técnico y jugadores acatarían la decisión del club y que ellos no podían formar parte de una decisión que trascendía a lo deportivo. Pues así están ahora mismo, todos los caminos llevan a que el Valencia esté intentando desprenderse de Rafa Mir. Pero evidentemente, como decías, dentro de la legalidad es muy complicado hacerlo. El Valencia lo puede despedir mañana, como hizo con Samu Castillejo en verano, pero sabe que habrá un litigio. Entonces Valencia lo que está haciendo es ganar tiempo. Hay una tercera vía, la segunda es quedárselo, abrirle un expediente, sancionarle, pero hay una tercera vía que es un punto intermedio, que es suspensión de empleo y sueldo. Tú alegas el comportamiento, la situación, el daño reputacional, y entonces con esto evitas que el jugador esté en la Ciudad Deportiva de Paterna con el resto de los compañeros, con el grupo, y te ganas tiempo a la hora de tener que despedirlo finalmente o no, en función de los pasos que se den dando paralelamente a través de la justicia. Bueno, vale, esta vía el Valencia de momento la descarta, y yo te digo que el lunes por la tarde, que es cuando vuelve el equipo, tendrá que tener tomada seguramente una decisión. Van a intentar desprenderse de Rafa Mir, pero igual en que quedárselo porque no hay más remedio.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. Pablo Acebo, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Mañana tenemos el derbi asturiano a las 6:30 en el Molinón, Sporting Oviedo, ¿verdad?
Correcto, correcto. Y además viene con marejada un poco de entradas, porque el Sporting le ha dado la mitad de entradas al Oviedo que le daba habitualmente. En los derbis asturianos se daban 1.200 entradas entre clubes, tanto en Oviedo como en Gijón, y ahora ha habido la mitad. Entonces ha habido lío, el Oviedo ha rechazado las entradas, entonces mañana no va a haber gente del Oviedo en el Molinón y va a ser todo prácticamente rojo y blanco. Así que ha sido un poco lo que ha marcado la previa del derbi esta semana.
Pues mal hacemos las cosas, porque es que si hay algo... Lo que pasa es que hay algunos derbis en los que no se puede producir eso, pero si por algo que se caracterizan los derbis o se deberían de caracterizar es porque hay aficionados de los dos equipos en las gradas, y eso es el colorido que le dan a los derbis precisamente, ¿no?
Nah, olvídate, sí. Joseba, esto no es el derbi vasco. No, olvídate.
Ya, aquí
es imposible. Imposible. Sí, pero imposible, y no te voy a decir que me parezca mal, ¿eh? Creo que yo me gusta esta que haya rivalidad y tal, pero... Ahora mismo las entidades no están en la misma sintonía, y te diría que las aficiones son mucho más rivales ahora que cuando yo era pequeño, mucho más.
Pero fíjate que desde que llegaron los mexicanos, Eri, se habían dado la mano, ¿eh? Porque la época Fernández Carso, antes de llegar los mexicanos, sí que hubo mucha tensión. De hecho, esto de que la afición visitante no vaya al derbi ya ha pasado en el Tartiere y en el Molinón. No es la primera vez, ha habido tensiones de entradas otros años, pero desde que llegaron los nuevos dueños no había habido estas tensiones. Todo esto viene por una nueva normativa de la liga que, digamos, ajusta más las zonas visitantes. El Sporting tiene una zona de 1.200 en la zona visitante y la mitad, digamos, no se ajusta a las normas de la liga. Les han dicho, lo tenéis que solucionar. El Sporting no ha puesto medios para solucionarlo, entonces, ¿qué han dicho? Pues mira, 570, pero no para el Oviedo, para todos los clubes de segunda. Problema, ahora cuando el Sporting vaya a Coruña, vaya a Santander, que son 3.000 sportinguistas o 4.000 sportinguistas de Mareona, pues les van a decir, oye, yo te doy lo mismo que tú me das a mí. Claro. Es decir, que tampoco es algo que al Sporting le venga bien. El resultado de todo esto es un pique, efectivamente. Al Oviedo no le gusta que le den la mitad que otras veces, y se niega, y todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, que al final pues genera una tensión que acaba en esto, ¿no? En riñas, yo creo que bastante innecesarias.
Os voy a decir una cosa, tampoco me resulta nada gratificante que cuando haya un derbi la afición del equipo visitante, los 1.000 o 1.200 o 1.300 o 600 que van, vayan rodeados por 800 policías y se estén insultándose unos a otros.
Aquí hemos visto, Joseba, un derbi a las 6 de la tarde, Oviedo-Gijón, hay 20 kilómetros, tener que salir de Oviedo a las 11 de la mañana para un partido a las 6 de la tarde.
Qué locura.
Es que para eso es casi mejor que no vayan.
Si claro. Es que es... No. O sea, tener que estar 2 horas antes, la afición en el estadio, 2 horas antes, porque por el dispositivo de seguridad. O sea, es una barbaridad.
Pues no saben lo que se pierden las aficiones de uno y otro equipo, y hablo del derbi asturiano y de todos los derbis en los que hay este tipo de movidas. No saben lo que se pierden, porque es un día extraordinario.
Sí. A mí me da mucha pereza el derbi, la verdad. Sinceramente.
¿Que te da pereza?
Sí, sí, no la semana... Pablo lo sabe, se lo digo siempre, me da mucha pereza. No sé... Creo que saca lo peor de cada uno.
Ah, bueno, por eso. Vale. Sí. Pero claro, pues debía ser uno de los partidos más ilusionantes de la temporada.
Si lo ganas, sí. Si no, es una...
No, bueno, pues si lo pierdes, pena. Pues ya está. Pues, ¿qué va a hacer? Pues
pero yo... Eri, el futbolista, los partidos que lo viven en... O sea, cuando te cuentan, hablas con los futbolistas y te cuentan... El mejor partido que han vivido siempre es un derbi de la ciudad o derbi de Asturias, o sea, lo dicen... Lo que se vive, no lo vive en ningún otro partido. Entonces, a mí que digas tú que te da pereza, ostras.
Sí, que...
Lo sé por...
Me das, o sea, tíos, a ver si pasa.
Pero no debería ser así, es que habrá mucha gente como tú.
Es antipático.
Ya, pero no debería ser así.
Sí, eso, que quiero que pase rápido, pero sí. Ganándolo, perdiéndolo y empatándolo. Generalmente el Oviedo no lo suele perder, perdió el año pasado, pero desde que volvió al fútbol profesional la cosa se está dando bastante bien. Y aún así... ¿Te da pereza? Porque sí, porque yo qué sé.
Porque hay muchos líos.
Sí.
Al final, si no es un lío, es otro. Y las directivas también son muy populistas, yo creo, en este tipo de partidos. Tratan de ganarse a la gente con medidas bastante populistas y casi siempre en detrimento del rival. Y acaba habiendo líos innecesarios que desvirtúan lo que es. Pues un partido que mañana vamos a flipar, vamos a ver el Molinón hasta arriba, como otras veces vemos el Tartiere, que son partidos de fútbol inglés, sí. Con 30.000 tíos, claro, sí. y con una pasión impresionante, porque el derbi asturiano es uno de los más grandes de España. Lo que pasa es que ahora está en segunda. Pero es de
el que la lleva la sabe, no tengo más que añadir, solo que ojalá los dos equipos pronto en primera.
Bueno, te ha quedado eso muy bien para cuando vayas
a
Asturias.
No, porque para mí son, para mí del fútbol que
empecé
a ver,
sí,
de
sí, populismo.
Eran dos clubes históricos de primera división que a mí me encantaba, tanto el Tartiere como el Molinón. Eran
menos Lamborghinis y más asturianos en primera, ¿no?
Exacto.
Sí, como la
Rueda,
la
Zaragoza. 10 años que no se vende un Lamborghini en Asturias, que salió la noticia hoy y me llamó la atención.
Yo no he comprado nunca.
10 años en Asturias que no se vende un Lamborghini.
50 años no he comprado ni uno tampoco, fíjate.
Juanma, ¿dónde lo matriculó al final, entonces?
Oye, pregunto a ver quién fue el último que lo compró.
Sí, hay que hacer una lista.
Hay que hacer una entrevista, sí.
Hasta mañana, Pablo, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Silvia, los últimos mensajes del día.
Venga. En cuanto a las lesiones... que pues ha habido bastantes estos últimos días, dice un oyente: me parece increíble que el Real Madrid no haya fichado ningún central de garantía este verano. Ahora Ancelotti tendrá que buscar soluciones de emergencia tras el parón, como tirar de Carvajal y Tchouaméni y usarlos fuera de su posición. Planificación incompleta. Otro dice: el Real Madrid sin centrales y Sergio Ramos sin equipo. Florentino, ya estás tardando. Otro nos cuenta que para los que no nos gusta el fútbol, el viernes es la mejor noche de deportes. Las otras noches son grandes noches de radio, pero esta sin duda de las mejores. Gracias por existir. Y terminamos los oyentes con la reflexión de nuestro querido oyente sobre los Lamborghini.
Buenas noches a todos, Samuel en ruta. Respecto a lo que comentáis de los coches y en referencia al que ha dicho que no le gustan los Lamborghinis, vi hace un tiempo un Lamborghini Diablo y te aseguro que te gusta. Venga, un saludo.
Oye, pues si nos lo manda, escucha, querido oyente, lo probaríamos.
Puede ser, a mi hijo le encanta este tipo de coches. Yo me monté en Lamborghini de Maniche, que tenía un Lamborghini, no sé si era el Diablo o cuál era. Maniche, y lo que dices tú.
Lamborghini Diablo es un...
Es que hay Diablo, hay varios modelos. Bueno,
el Diablo era el copiloto.
Sí, el Diablo era Toyito, que fue el que estaba ahí. Pero el hecho de sentarte y ir con el culo pegado al asfalto, a mí no me mola nada. Sí que es un coche que a la gente, sobre todo a la juventud, les encanta.
Claro,
¿sabes?
Es que eso es porque, ya nos hemos hecho mayores. No sé qué es. Es porque nos hemos hecho mayores, gato.
Claro.
Pero yo te pregunto antes, culo, Porsche Ferrari, yo me cogí un Porsche siempre.
El próximo coche que yo me compre estará... ¿Tú ves el juez de silla en el tenis? Sí. Arriba estará el volante.
1:02, 2:02 en Canarias. Estamos terminando este Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini. Yo pensaba que iba a jugar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleys y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Y en cuanto a la Vuelta, Eriquique, bueno, pues ya tenemos la configuración que todos pensábamos que iba a llegar tarde o temprano con el Primo Rogli, con el mayor rojo para el etapón de mañana, ¿no?
Sí, pero bueno, quedan cosas por saber, queda por ver cómo se mueven los demás, queda por saber la voracidad que va a tener Enric Mas de cara a intentar conseguir al menos la segunda plaza de la general sin arriesgar demasiado lo que ya tiene ante un Richard Carapaz, que está cuarto, que no es el mejor amigo de Enric Mas, para que nos vamos a engañar, porque ya lo han demostrado en varias ocasiones, al menos deportivamente, y va a ir a por todas, y mañana hay muchísimo terreno, porque ya no es solo la ascensión a Pico en Blanco, sino que hay 6 puertos antes, y que no se nos olvide que después va a quedar una crono en Madrid donde se pueden pulir algunos detalles.
De O'Connor, que es segundo, a Carapaz, que es cuarto, va 1 minuto. Y mañana, lo que dice Eri, de entre 170 y tantos kilómetros, solo 18 de llano. O se sube o se baja. Y el final...
5.000 metros, ¿no?
De creo desnivel, que es más de
5.000. Sí. No llega a 100.
Desde Villarcayo, Burgos, hasta Picón Blanco y nada. Y luego el traslado a Madrid, 4 horitas de coche para acabar en la Gran Vía el domingo por la noche.
Muy bien, muy bien. ¿Qué, pensáis que va a quedar algo pendiente para la contrarreloj o no? Ya mañana se queman todos los cartuchos.
Yo creo que segundo y tercer puesto sí, van a quedar pendientes para la crono.
Yo creo que eso va a seguir vivo. Sí. Y hay que ver si no se te mete de repente alguno que está quinto, sexto, séptimo en la general, porque mañana al final es subir, bajar, y en algún momento la fuga tendrá que marcharse y a lo mejor se te desliza alguien del top ten que puede resultar peligroso y que puede conseguir meterse en la disputa por el podio. Vamos a ver, tiene que no llegar Roglic a Madrid para no ganar la vuelta, eso es así. Claro. Con mucho que se
¿Descartáis que desfallezca Primoz?
No ha tenido ningún mal día, pero es que yo le veo muy bien, hoy ha sido muy superior. Y mañana no debería tener problemas, pero bueno, es ciclismo, tú.
Esto sería la cuarta victoria de Roglic, ¿no? Sí. En la Vuelta a España, qué barbaridad. Sí.
Igualaría a Roberto Heras en el palmarés.
Vale, vale, vale. Pues mañana lo contamos desde las 3 mañana, ¿no?
Sí, de 3 a 4 estamos ahí dándole que te pego nosotros solos y luego ya a partir de ahí estamos dentro del tiempo de juego.
Muy bien, pues mañana desde las 3, ya saben, en la resolución, se supone, de la Vuelta Ciclista a España.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Y como saben, desde que comenzaron los Juegos todos los días nos informa sobre los Paralímpicos desde París, Luis Munilla. Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buena, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, que no sabía yo que eras daltónico.
Sí, como Paul Newman digo siempre.
Como Paul Newman. Paul Newman también era daltónico.
Tendré que poner un buen ejemplo. Sí.
No, está bien, porque recuerdo que, bueno, el día que hemos dejado atrás, el Día Mundial de la Concienciación del Daltonismo.
Mira, no lo sabía.
Tú tampoco, y Corchero tampoco, que también lo es. Pero que eso no te ha provocado ningún problema nunca, ¿no?
Que yo recuerde. Yo siempre, alguna vez le he dicho a Eri, yo no podría narrar un final de etapa a una ciclista, vamos, una etapa ciclista, porque es que no distinguiría los colores de los mayores.
No, sí, yo tampoco, no te preocupes.
Se lo inventan, ¿no?
Cada vez hay más mayores que se parecen.
Cada vez nos lo ponen más difícil, ¿eh? Oye, ¿los Juegos cuándo? ¿Los Paralímpicos terminan este fin de semana?
El domingo, termina el domingo ya con la ceremonia de clausura, sí.
Llevamos ya 38.
38 más una, porque son 38 oficialmente en el medallero, pero hay una más de tenis de mesa que lleva bailando unos días ahí y que mañana se va a confirmar, que es mínimo bronce de Ander Cepas, y veremos si oro o plata. Pero bueno, 38 más una, 39, y recuerdo que ya superamos en 3 las 36 de Tokio.
O sea, ese era el tope máximo que había en Juegos Paralímpicos, el de Tokio.
No,
hay más.
De memoria, pero Barcelona fueron 107.
Oh, caray.
Londres, en Londres hicimos 42, pero bueno, desde entonces no habíamos hecho tantas, así que bueno, oye, estamos mejorando.
Bueno. ¿Te lo estás pasando bien?
Yo de maravilla. Hoy hemos hecho además dos medallas más, hemos hecho dos bronces. Uno ha sido la leche, Martín de la Puente de Annika Versace en tenis en silla, en la final, en la Susan Lenglen, ante una pareja francesa y con toda la grada en contra. Así que bueno, ha sido absolutamente épico. Y luego nuestra abanderada Marta Arce ha ganado también bronce en judo. Y te cuento una anécdota del día, bueno, anécdota entre comillas. Irán ha ganado otra vez más, tercera consecutiva, y creo que son 7 en los últimos 9 Juegos Olímpicos. La competición de voleibol sentado. Tienen al segundo hombre más alto del mundo, que es Morteza Mersad, que mide 2,46 y que es un auténtico espectáculo.
¡Qué barbaridad!
Pues 2,46. Ha sido uno de los puntos fuertes del día.
¡Mi madre querida! 2,46.
Munilla, estás magnífico haciendo eso. Magnífico. Gran exhibición, Munilla.
Sí, señor. Además, no es muy emotivo. Los Juegos Olímpicos son muy emotivos y los Paralímpicos son más emotivos.
Y yo no puedo parar de pensar egoístamente, Joseba, y ahora que ya sabes lo que es, ¿tú te imaginas sacar 40 medallas en los Juegos Olímpicos? La locura que sería, bueno, para nosotros,
pues
eso.
Fíjate, colapsáis.
Sería un frenopático aquello.
Sí, totalmente.
Angelito por un lado, Lama por otro.
Bueno.
Casi mejor que no, ¿verdad?
Que yo quiero darle enhorabuena a todos los deportistas, a los que han ganado medalla y a los que no, porque tienen un mérito extraordinario. Pero Tomás, aquí sí que me tengo que acordar de Íñigo Llopis, ¿eh?
Hombre, vamos. Qué fenómeno.
Me tengo que acordar de Íñigo Llopis.
Escribí lo que me salió del alma, y su padre y toda esa familia. Estos son unos fenómenos. Si hay que poner un ejemplo de familia, de grandeza, de todo, lo que puede tener una familia o puede tener un ser humano son estos tíos. Son fantásticos. Y el niño es para comérselo.
Sí, era lo que le faltaba ya para la cuadratura del círculo, le faltaba la medalla olímpica. Pues mira, dos ha conseguido y una de ellas de ahora, además. Muni, disfruta de lo que queda. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Venga, un abrazo a todos, chao.
Terminamos con las preguntas. Quique, ¿el español tiene plantilla suficiente para salvarse?
Después de lo que he visto en las últimas dos semanas, sí.
Ah, mira cómo está.
¡Insensato!
Pero bueno.
¡Insensato!
Hemos fichado mejor de lo que creíamos.
Bueno. Lanza las campanas al vuelo, Quique Iglesias. ¡Qué barbaridad!
Para salvarme,
Sí, sí, hombre, sí.
Quedar en 17,
Champions. Sí, sí, sí. Suficiente para salvarme.
Vamos, firmado.
Eri, ¿te atreves a dar un pronóstico del derbi asturiano?
Que empaten a cero, a ser posible.
Joder, de verdad. Qué barbaridad. Hugo, esta semana se ha lesionado Hugo Duro y ha saltado el caso Rafa Mir. ¿Es la temporada que más te preocupa del Valencia?
Sí, bueno, hace dos fue muy preocupante, muchísimo, y esta pinta igual.
Gato, ¿quién va a ser el máximo goleador del Atleti esta temporada? ¿Sorlo, Julián Álvarez o Griezmann?
Llorente.
Espero que
Correa.
Espero que la araña.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Al final Correa va a meter más goles que estos, ya verás tú.
No, la araña, la araña.
Sí, sí, pero Correa siempre está.
Marcó ayer la araña, ¿no?
Sí, buen pepino además.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Y Tomás, ¿por qué no se habla de Pintus ahora y más después de conocer todas las lesiones de esta semana?
Ah, pues no sé, porque digan, pues que hablen, que para decir gilipolleces. pues que se queden callados. Va a resultar que la culpa es Pintus.
Pues para decir gilipolleces nos juntamos aquí todos los viernes.
Claro, si estamos nosotros, para decir más.
Y lo seguiremos haciendo, claro, seguro que sí, el viernes que viene. Queridos, que os quiero mucho. Muchísimas gracias por estar aquí.
Un beso, Gudari.
Gracias. La 1 y 13 horas menos en Canarias. Enseguida, el campo del gas, que no ha fallado dentro del verano y hoy no podía ser menos. Pero antes, Gemita. Hola, Gema.
Muy buenas, pues es el momento ahora mismo de apostar en Versus. Regístrate y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%. Tienes hasta 100 euros. Y además te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura. Y mira, ahora mismo veo en Versus que si España gana contra Suiza con la portería cero, se paga a 3,25 por euro apostado. Menuda cuotaza que tienes en Versus. Es hora de apostar en Versus.es, la página de las cuotazas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Hay reencuentros que dan mucho gusto y este, sin duda alguna, es uno de ellos. No voy a decir el que más para que nadie se ponga celosote, pero... Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo sé, la gente echaba de menos.
Ya a ustedes. Qué barbaridad.
Ya falta solamente, ya tenemos al director en Madrid, ya solo falta ya que la próxima semana ya estemos aquí para tomarnos y celebrarlo como Dios manda.
Porque está usted recién llegado, ¿no, director?
Pero vamos, pero no recién, recién.
Bueno, ¿y qué tal ha ido el verano?
Bueno, bien, para mí he tenido mucha pereza.
Sí.
Sí, contra pereza la diligencia.
Eso dice mi madre, sí.
La diligencia de John Ford, que sí. Está muy bien, pero que estoy satisfecho de haber tenido pereza y no haber hecho prácticamente nada. Porque he estado entre la Olimpiada, luego los partidos, la Liga que ha empezado, es que era, ha habido muchas cosas, ¿no?
Claro, claro.
Por cierto, te he seguido mucho en París, ¿eh? Vaya vidorra que te has pegado.
Sí, sí,
has
sí.
He trabajado mucho,
pero me he divertido mucho también.
Sí, y nos hemos acordado mucho. Estábamos hablando, director, cuando estaba en la pista de atletismo, ahí Joseba, viendo las carreras, ¿no? Que me decías, ¿no? Que, que es tremendo el esfuerzo, lo que no se ve, ¿no?
Sí, porque le comentaba a Jaime que cuando se cruza la línea de meta en el Estadio Saint-Denis, luego hay como un pasillo en S, que es la primera fila es para las teles, la segunda línea y la tercera para las radios, y ahí la COPE estaba la primera, y estaban los médicos al lado nuestro. Y cada dos por tres decían, medical, boom, y tenían que ir los médicos a atender a atletas. Bueno, vomitan un montón, algunos y algunas salían en silla de ruedas, sobre todo en las carreras de medio fondo, las carreras de 800, 400 vallas y así, veías la gente destrozada, que es lo que no se ve en la tele, y dices, pero joder, es un esfuerzo descomunal de un minuto y medio, el que hace 1:40, 1:50.
Joseba, me acordé mucho de ti en la final de los 1500,
sí.
porque si hubiera sido un meeting, los tres primeros baten el récord del Guerrú. Fíjate lo que te digo.
Fíjate.
Porque lo que pasa que Ingebrigtsen Claro, no era un bici, tuvo que tirar él, pero le faltó un tío para llevarle a los 800 y otro hasta los 1000 y el haber tirado, cosa que hizo poco después cuando batió este récord portentoso.
Sí, el de 3000,
pero
sí.
Si hubiera sido en un bici, los tres primeros baten el récord del Guerrero. Bajan de 3.26 los tres primeros.
Sí, sí.
Es la carrera más bonita de 1500 que he visto en años y en años y en años. Fue impresionante la carrera, ¿eh?, de los 1500.
Bueno, y tenemos que hacer un recuadro especial, sobre todo para nuestros boxeadores.
Bueno,
que han hecho unos Juegos Olímpicos espectaculares.
La nuestra, ¿eh? Sí. Eso porque, hombre... Fíjate, sí. Las peleas que hemos visto por la tele. Acuérdate, en Barcelona no vimos ninguna.
Sí, esa es otra, claro, ¿no? Esta vez el seguimiento ha sido espectacular. Claro. Yo creo que han superado las expectativas.
Yo no sé, la noche del Marbellí, ¿cuánta gente pudo estar en directo viendo?
Pues no lo sé, fíjate, se me olvidó mirar, muchísima gente. Estaba todo el mundo pendiente. Pero yo quiero decirte que muchas veces que lo hablamos en el fútbol, que es el deporte que hablamos todos y quizás todo el mundo sabe más, ¿no? Pero es que se puede ganar y ganar, se puede competir y competir y tal. Es que España, desde Laura Fuertes.
Sí.
Ibarreche, el primero que perdió, le dio la cara totalmente y a partir de ahí...
Balín. Quiles.
Raizugar Quiles, como digo yo, que estuvo...
Qué pero, bien peleó, Quiles.
Qué bien peleó.
Sí, señor.
Y luego ya, por supuesto, Manuel Reyes Playa y Ayuza. Pero luego cuando perdieron las opciones de medalla, Quiles y Balín, pero ¿esto cómo es? Es cuando empezábamos a mosquearnos con el tema de las puntuaciones, que decíamos, chico, que yo, de verdad, yo cuando me pongo a ver un combate de un español, casi me pongo en modo contrario, o sea, casi a mirarle más al otro.
Sí.
Pero digo, chico, pero había, no me acuerdo, que creo que fue el de Quiles, ¿no? El que cada vez que tiraba un golpe
levantaba la mano exactamente,
como si hubiese llegado.
Que se puso de moda luego en la recta final de los Juegos Olímpicos.
Eso,
ya lo hacían todos luego.
Eso es una cosa que ha pasado siempre en los Juegos Olímpicos, que el que lanza un buen golpe, como para que lo vean los jueces levantan la mano. Pero claro, es cuando entra la mano.
Exacto.
Claro, claro. El único que perdió yo fue el Marbellí, eso no hay duda.
Claro.
Sí, ese es final. El que perdió, ¿por qué? Pues, pero los otros, como tú dices, yo había veces incluso que decía, hombre, no se puede dar nulo, pero es que esto es casi nulo, joder, no tiene sentido. Y como tú dices, te frenabas. Yo creo que lo ha ganado el español, o la española, te frenabas un poco.
Yo, aquel día de lo de este, digo, pero ¿este chico qué hace todo el rato? Y no me acuerdo cuándo fue otra, y es que ya se
la
me
de Manuel, la de Manuel.
La del 5-0.
Que yo le dije, joder, estoy yo más mosqueado que tú.
Claro, digo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo 5-0? Porque si le dan al final 3-2, y que yo creo que habían ganado aquel round, pero bueno, venga, oye, 3-2 y tal. No, 5-0, pero chicos, esto es de todas las maneras...
En cualquier caso, han brillado a una altura estupenda.
En la velada, que por cierto, hoy damos casi toda, la hemos dado en gol, que tenía como combate estelar el Diego Pacheco Zuleski. Hay unas puntuaciones en algunos combates que llegan al límite. O sea, que es como un partido de fútbol. Imaginemos el partido del otro día, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Para nosotros quizás el resultado más justo hubiese un empate a cero.
Sí.
Alguno de Bilbao puede decir, bueno, creo que podíamos ganar 1-0, y alguno de la Atlético de Madrid puede decir,
la mayoría 0-1. Diría X.
Sí, pues eso, pero 0-0. 1-0 o 0-1. Imagínate que hay uno de Bilbao y dice, no, este es un partido
3-0.
De 4-0. Y otro de la Leti Madrid dice, no, este es un partido de 1-5. De 1-5 para nosotros. Pero digo, pero si no ha llegado a la puerta, pero que como tú dices 1-5. Bueno, pues esos en profesionales, un árbitro dar 190 hacia un boxeador, otro árbitro dar 96-94 a otro.
Sí, sí, sí.
O sea, es que hay 12 puntos de diferencia.
Eso,
mismo combate.
Pero
12 puntos.
¿Pero qué habéis visto?
Claro.
Decimos en broma, nosotros se ha ido a la cafetería. A mitad de cafetería.
A echarse ahí un cacharro.
Una guana mineral o algo y tal. Y viene y digo, pero ¿quién va ganando? El de aquí. Joder, que quiero decirte que ya es un mal endémico, por no decir, y termino con esto de los árbitros, que uno va a pensar que los tengo gato. No. Los errores en los deportes, los árbitros y tal, bueno, pues tienen. En el boxeo hay que ser muy vivo, porque está jugando con la salud de los...
Claro.
Entonces, o sea, la lentitud que tienen la mayoría de los árbitros a la hora de detener una pelea cuando se ve...
Esa es tu pelea de siempre.
Bueno, no puedo con ello. Mira, hoy en el KO que le hace terrible, bonito además, porque es un judo izquierda al hígado de Diego Pacheco a Zuleski, cuando el árbitro, Rey Corona, empieza a contarle, y le ve, o sea, el otro retorciéndose
el suelo, sí,
y entonces yo digo, 93, 94, claro, sigue contando, claro, hombre. Claro,
sí, hasta, o sea, quita, hasta 1000 puedes llegar antes,
claro, de que se lo primero que tienes que hacer cuando ve que alguien se está, un boxador hecho y derecho, que solamente ha perdido dos veces por el título mundial, ¿sabes? Un tío, o sea, hecho y derecho, y se está retorciendo en el suelo, lo primero que tienes que hacer es pararle, quitarle el bucal
para que respire,
para que respire aire, bien, claro, llamar a la esquina para que suban y tal, y los médicos que la acomoden. Tarda.
Los médicos cuanto antes.
Claro. Sí, sí, claro, pero que digo que. Y el árbitro seguía emperrado en, sí, en contarle, digo, sí, pero no ves que no se va a levantar, hombre. Coge esos segundos, que, ojo, esos caos en la parte de abajo no
son los peores.
No, pero no tienen peligro.
Son los más contundentes.
No tienen peligro. Pero... Claro, pues si es en la cabeza, se cae y te das contra el suelo, son más peligrosos. Este es el caos que a mí me gusta en el sentido de que no tiene... Porque luego, cuando pasa ese minuto, te recuperas y estás como arriba, muy sí, bien, ¿no? Pero claro, mientras dura, os lo digo, pero ¿cómo no lo verán?
Los peores caos, Jaime, son cuando les empiezan a contar y luego ya, ocho, ¿estás bien? Sí, le frotan los guantes, eso, dices, pero no ves que se lo va a cargar.
Y ves que está tambaleándose.
Y cuando le preguntan...
Eso es terrible.
Y le preguntan, ¿quieres seguir?
Claro, ¿cómo te va a decir un boxeador que no quieres?
Claro, pero ¿cómo que quieres?
Y falta el golpe de gracia, que es el que se puede hacer daño de verdad.
Y el tío, que
es el, claro, que, es el peor,
claro,
el
que, peor. Que está ahí, está totalmente, les hacen caminar hacia un lado, hacia otro, que van como si les han movido el ring, y resulta que el tío dice, ¿quieres seguir? Claro, el boxeador que tiene alma de boxeador, que son campeones, que quiere, y dice, sí, pero tú no lo ves que tiene la mirada perdida.
Acuérdate de la pelea de Julio César Chávez en el último momento. Ese caos.
Así es.
Le salva la vida.
Así es, así es.
El árbitro así le salva es la vida.
Richard, claro, ese era Richard Steele. Es que nosotros nos hemos educado con esos árbitros.
Nuestro Richard Steele maravilloso, claro, pues probablemente le salvó la vida.
Así es.
A Taylor. Porque tal y como estaba, se levanta, esos 12, 14 segundos que quedaban, lo hubiera...
Sí, le mete la última mano, que es la que le
ejecuta. Sí. Bueno.
De locos.
Pues hemos tenido el de Diego Pacheco, que hemos visto esta noche en gol.
Sí, que luego
tiene una pinta estupenda.
Tiene esta pinta porque...
Y que ya se supone que con esto dará ya el salto hacia...
Bueno,
combates ya de
no, no, por
nivel.
Supuesto, porque Eddie Hearn ha pedido que él quiere, como saben que todavía Canelo tiene que pelear la semana que viene, que le gustaría enfrentar, que sería terrible, sería un peleón, a Diego Pacheco contra Jaime Munguía. Jaime Munguía, que ya ha recogido el guante, ha dicho que ahora tiene una pelea y prácticamente cerrada otra, pero que con lo cual... pero bueno, que hay boxeadores a la estela de Canelo... Y me alegré mucho por Diego Pacheco, me ha alegrado mucho porque en el último combate, que ganó con justicia, pero no lució, esta vez el rival, este Zulewski, coño, salió a pelear, a intentar hacer, y ha estado muy, muy bien.
Estuvo muy bien también Aoya Inoue el pasado martes, defendiendo las cuatro coronas contra TJ Doheny.
Exacto, ganó tunda... por KO, no tan brillante quizás como las últimas, pero es igual. Es igual.
Ese es un asesino.
A mí es el boxeador que más me gusta ver.
Sí, da verdaderamente miedo. Aoya Inoue.
Pelea muy bien, es muy bonito.
Quiere este Bob Arum llevarle a Las Vegas, quiere hacerle una gran pelea ahí en Las Vegas. Lo que pasa que es a veces difícil sacarles del Japón, porque pero no por nada, sino porque tiene rivales casi más japoneses. Pero bueno, intentarán, porque yo creo que es que pues ahora mismo... Quizás con Crawford y Usyk. O sea, no sabría decir, porque yo creo que la victoria de Usyk, como dijo Crawford, eso me gustó mucho de Crawford, la victoria de Usyk contra Tyson Fury, él considera que es la que más mérito tiene y que él por eso le considera, fíjate, Crawford, que podía decir, no,
yo soy el rey
y tal, y dice, no, que la victoria de Fury contra, o sea, de Usyk contra Fury tiene mucho mérito como para que el ucraniano sea el número uno.
Bueno, antes de
que yo creo que Usyk, nos falta a lo mejor un poquito de tiempo, pero Usyk va camino de la leyenda. Sí. Usyk es impresionante. Es que está en la misma mesa, como dicen la gente ahora, pues de Clay, de todos estos, y de Rocky Marciano.
Claro,
de,
es que además es el campeón unificado de los dos mayores pesos que hay
que no ha perdido en su vida nunca.
¿Y a quién ha ganado? Y todos los combates.
Todos los combates.
Mira, todos los combates del peso crucero los ganó en casa de los adversarios, siempre peleando en casa. Cuando le ganó a Joshua en Inglaterra, y el único combate que ha tenido en terreno neutral ha sido con Fury, porque todos los demás
Que recuerdo se repite en diciembre.
Sí,
tenemos
sí,
la revancha en diciembre.
Estaban hablando de que es porque ya sabes el director que el 21 de este mes ya, es el 14 tenemos Canelo.
La semana Berlanga. Que viene Canelo tenemos.
Canelo Berlanga, pero el 21 es Joshua Dubois. Que ya hay 96.000 entradas.
Eso te iba a decir, que va a tener Wembley el récord, ¿eh?
96.000, ese es el récord actual. No caben más. Han pedido permiso para hacerlo en el campo, para que entren más localidades. Se lo han dado. Dice que tenían peticiones de más de 150.000 y que les gustaría a los ingleses, pero claro, ya está lanzado. Porque si ganara Joshua, lo ideal para los ingleses, y creo que para todos, sería
es
Joshua...
Music, Joshua.
Eso. No.
Ah, bueno, claro, si gana Fury, claro.
Eso
si le gana
es,
Fury a...
Es. Pero a que no deja, o sea, como que se aplazara la pelea contra de Fury con Usyk para que Fury peleara con Joshua, que eso sería... para los ingleses y para todos. Lo que ocurre que como está cerrada la revancha...
Claro,
porque si gana Usyk a Fury, Usyk le ha ganado ya dos veces
claro.
A Joshua. Cuando se habla de las trilogías en el boxeo, una trilogía nunca es porque
gana... Cuando va uno y uno, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver, pero que está muy interesante y bueno, y vamos a ver la semana que viene.
Bueno, vamos a ver a nuestro Luis Berlanga.
Edgar Luis Berlanga. Es fuerte, Berlanga, ¿eh? Grande, fuerte, pegaduro.
Muy duro.
Muy, muy duro. Lo único que yo, claro, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que cuando te enfrentas con Canelo, es como otra cosa.
Claro, claro.
Es lo que decimos un poco en bromas, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho eso de no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.
Claro.
¿Entiendes? Entonces dices, ya está Canelo, ya lo tengo enfrente.
Sí, entonces, lo que digo yo siempre.
Sí.
Yo digo, es un poco cambiar, yo digo, no es lo mismo ser un hippie que llevar una margarita en el bolsillo.
Eso es más castizo.
Y vamos a recordar que tenemos dos mundiales, de los nuestros. Uno el de Sandor Martín, que es, probablemente que será en noviembre.
Esa es la pelea.
Y el de Jairo Noriega ante Sokichi Iwata en Tokio.
Otro mundial, porque es la primera vez que sería un campeonato minimosca.
Claro,
Jair, y nos alegra mucho porque charlamos con él aquí, con el leñador de Villarreal, que fuerte, es un chico con una mentalidad tremenda, pero claro, hay que tener en cuenta, no es hacer de menos ni mucho menos a Jairo Noriega, porque hacer el Mundial vale todos iguales, pero Sandor ha peleado, le ganó a Mikey García... O sea, peleó contra Teófimo.
Sí,
o sea,
que la trayectoria es diferente, claro.
Exacto.
También lleva mucho
más tiempo claro. Y entonces, claro, una posible victoria de Sandor Martín, aparte del gran premio que es ganar el Campeonato del Mundo, yo creo que le abriría las puertas a una super pelea.
Sí.
Ya veríamos a ver con quién. Pero ya una super pelea.
Ya había usted, señor director, que hizo el saque de honor en la previa del Atlético de Madrid, ¿no?
Que fue un momento precioso, en San Mamés.
Para el que le guste,
claro, sí. Claro.
Sí,
hombre,
sí.
No, fue un momento precioso.
Pero que lo hablamos, escucha, Joseba, esto, ¿cuándo se hace? O sea, haz un poco memoria. Bueno, el otro lo hablaba con el director. O sea, que en un campo de fútbol, a un boxeador,
claro.
Se le reconoce. Espero que si gana Jairo Noriega el título, incluso antes tendría que ser, antes de que hiciera el título, el Villarreal. Y desde aquí lo lanzo. Pues le den al chico la fuerza esa que necesita, porque es de Villarreal, joder, y va a hacer el Campeonato del Mundo. No hay mucha...
Yo tengo que reconocer que a Sandor le hice ver mi repulsa ante semejante acontecimiento y me dio director una respuesta que ya se la diré en privado.
Dije,
qué desgraciado el tío, ¿cómo me ha respondido?
Oye, mi opinión, Joseba, es que si ganara el título... El que vive y que es de Barcelona, que en el Nou Camp, no, el campo del Español, le pasa lo mismo
claro.
y que lo ve en Barcelona.
Bueno, en Bilbao lo tiene asegurado.
Sí. En Bilbao ya lo tiene.
En Bilbao lo tiene asegurado. Y nosotros en Barcelona me temo que no, que creo que prefiere que lo haga Nico Williams el saque de honor.
A ver qué pasa.
Pasa que no, ¿no?
Bueno, vamos a esperar acontecimientos y
con ganas de ver al director la próxima semana.
Sí.
Esto ya...
Director, ¿entonces qué ha hecho? ¿No ha escrito nada ni nada? No, no lo ha dado.
El Dolce Farniente, que eso es hacer.
Es muy importante.
Eso es invertir en descansar.
Disfrutar del tiempo.
Claro,
que sí.
No, pero ya te he dicho que voy estresado. Oye, la Olimpiada... Fíjate, claro. Y luego los partidos, y había viaje, por lo menos yo elegía 2-3 partiditos. Claro, y ahora estamos nada, ya nos queda el domingo Suiza y otra vez empezamos.
Y empezamos otra vez. Sí,
no, no, yo ya tengo el calendario de la Champions, porque ojo, hay jueves también.
Eso es. Y no, claro, hay fútbol para ver y tomar.
No,
hombre, hay un Bayern Barcelona, un Madrid Liverpool, bueno, no veas lo que hay.
Sí, sí, sí. Y luego terminará la liga y hay un mundial de clubes que nos va a tener un mes
claro.
Ahí. O sea,
claro,
que...
eso, claro.
No, aburrir, desde luego que no nos vamos a aburrir.
No, señor.
Director, que es un placer volver a escucharle. La semana que viene nos vemos por aquí. Un abrazo muy grande. Gracias.
Venga.
Un abrazo.
Venga,
hasta pronto. Venga, abrazo. Jaime, que tengas una feliz semana. Venga. Gracias. Hasta el viernes que viene. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Volvemos enseguida a partir de las 3 de la tarde. Mañana ya saben el desenlace. Bueno, casi el desenlace se supone de la Vuelta a España a la espera de la contrarreloj del próximo domingo. El derbi asturiano, la segunda división, un montón de cosas que les iremos contando y las motos, por supuesto, en San Marino. Así que aquí estaremos. Venga cuando quiera, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.